primer lugar, agradeceros la asistencia. Bueno, en primer lugar, disculpar la ausencia de María Dolores Fernández, la concejala de Cultura, la concejala delegada de Cultura, porque por problemas de agenda no ha podido estar hoy aquí. Entonces nos ha delegado nosotros para, nos ha dicho, hacer bien en vuestro trabajo, poder presentar algo anhelado como es el número 11 de la revista Pleita, que después de casi 6 años sin publicarse, pues hemos podido recuperarla. Como decía, agradecerle la presencia, además en esta fría noche, ya parece ser que se acerca el invierno, ¿no? En esta fría noche de otoño o todavía, pero que ya nos va abriendo las puertas, nos va acercando a las puertas del invierno, lo cual también se agradece porque cada estación requiere lo suyo. Entonces agradecerles ese esfuerzo que se hace de venir aquí. Y por continuar con el acto, es presentarles al que va a presentar la revista Pleita, como decía, la recuperación o la vuelta a la edición, la vuelta a la calle del número 11 de la revista Pleita, la revista que se publicaba anualmente desde el Museo Municipal Jerónimo Molina, y que en esta ocasión hemos llamado al amigo Francisco Peñalver, director del Museo Arqueológico de Cejín, codirector de las excavaciones de Begastri, uno de los poblados interesantísimos donde los haya en la región de Murcia, porque de visigodo tenemos muy poco. De visigodo es algo de que escasea en la región, y precisamente Cejín tiene la suerte de tener ese Begastri que está ahí, que es la envidia de todos, ¿no? Entonces agradecerte, Paco, que hayas tenido la amabilidad de acercarte a Jumilla a presentar este número 11 de la revista Pleita. Tuyo es
la palabra. Señoras y señores, muy buenas noches, y antes de otra cosa, pues quisiera agradecer la amable invitación que Emiliano ha tenido en hacerme para la presentación de esta revista, ¿no? Esta noche me cabe el inmenso honor de presentar el resurgir, tras más de un lustro de espera, el deseado número 11 de vuestra revista Pleita de Jumilla, que es así como la conocemos los que no somos de aquí. No hay museo en toda la región que no la guarde en su biblioteca, y es de obligada consulta para conocer las novedades en los diversos campos que en ella se tratan. Es especialmente agradable el realizar esta presentación sobre una revista del Museo de Jumilla. En este pueblo fue en la primera vez que conocí la arqueología, hace ya muchísimos años que con el colegio vine a visitar el monasterio de Santa Ana y el museo. Aún recuerdo la inmensa piel de serpiente que había, que hacía que se nos disparase la imaginación pensando cómo sería aquel monstruo o aquella piedra que no habíamos visto antes y que se llamaba Jumillita, que nos mostraba un señor de venerable y sobrio aspecto que nuestro maestro con reverencia nos decía que se llamaba don Jerónimo. Él nos mostró el museo, los mosaicos, las puntas de flecha y unas vasijas que se llamaban inocoes, que eran para servir el vino. A partir de esa visita yo quise ser arqueólogo. Y fue también entonces cuando otros muchachos que estuvimos aquí ese día comenzamos a hacer un museo en mi pueblo. Gracias a él, el Museo de Jumilla se convirtió en una referencia a seguir por muchos museos de la región. Mucho tiempo después, volví otra vez porque estaban de excavaciones doña Ana María Muñoz a mi Libia, con los que a partir de entonces serían mis grandes amigos Emiliano Hernández y José Miguel García Cano, cuando descubrieron la preciosa escultura del cipo funerario de los jinetes, entre otras muchas cosas ese día, ¿no?, pero que fueron eclipsadas por esta magnífica obra. La euforia entre los miembros de la excavación la recuerdo todavía porque nos la contagiaron, y fue como un magnífico premio a la constancia y al buen hacer en el trabajo arqueológico de ese yacimiento. Años después tuve ocasión de dar alguna conferencia, incluso colaborar con la concejal de Cultura y con Emiliano en preparar unas piezas arqueológicas del museo de aquí y del de mi pueblo para la inauguración del Museo del Ejército en Toledo, y que aún se pueden ver allí, en la primera sala temporal del museo, ¿no? Pero sin dar más vueltas miré al meollo del asunto, la revista. Como todos ustedes saben mejor que yo, esta es una de las pioneras de la región, al igual que sus museos y de las de más prestigio. Todos también conocemos famosas revistas nacionales que nos muestran artículos de grandes yacimientos y de fantásticas obras de arte, o revistas regionales que nos describen, pues, la Bastida de Totana, el barrio de San Esteban de Murcia o el Teatro de Cartagena. Pero es que no es importante también lo nuestro, ¿no? Todo aquello que no sale en el telediario, que lo ves todos los días salir al trabajo, que está más cercano a nosotros y que lo conocemos de primera mano o lo han descubierto amigos nuestros. Es que las cosas de nuestros pueblos valen menos. ¿O es que acaso no os emociona ver pasar al Cristo de la columna que si pasara la mismísima piedad de Miguel Ángel? Pues estas, entre otras, son las razones por las que las revistas culturales locales y todos nuestros municipios deben de seguir divulgando estudios de todas aquellas cosas que merece la pena conocer, que engrandecen nuestro conocimiento y nuestro espíritu. Y ya entrando en la revista, ¿no? El número 11 de la revista consta de 6 artículos elaborados por autores de alto nivel de conocimiento, no solo de renombre regional, sino también nacional. En estos 6 artículos y la editorial del comienzo tratan temas de diversa temática, como así son las de los diversos museos de que ha nacido. El primero, del que es autora doña Rosa María Gualda Bernard, del Museo de Murcia, titulado Mujeres y aves en la necrópolis del poblado de Coimbra del Barranco Ancho. En este artículo, la autora muestra cómo las representaciones de aves desde periodos anteriores al mundo ibérico estaban asociadas a divinidades femeninas y por tanto a la mujer, y cómo éstas enlazaron y se arraigaron en el mundo ibérico y más en los ritos funerarios. Demuestra también cómo las representaciones de aves eran propias de las tumbas de las élites femeninas en el siglo IV a.C. y se extendieron a las tumbas de menos entidad económica y social ya en el siglo III, ¿no? Un trabajo muy bien elaborado que profundiza de una manera científica en el mundo ibérico de los siglos IV y III antes de nuestra era. El siguiente artículo, que lleva por título Armas y armamento durante la Edad Media en Murcia, del que es autor el doctor don Ricardo Montes Bernárdez, que es miembro correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio y cronista oficial de las Torres de Cotillas.
Presidente, sí.
Entre otras, es autor de una amplísima bibliografía. Nos muestra en profundidad el tema del armamento en la Edad Media en el Reino de Murcia, a pesar de las casi nulas aportaciones arqueológicas de estas armas, y basándose principalmente en la documentación escrita de actas capitulares y diversa documentación que sí se conserva, siendo principalmente las obras de arte, tanto esculturas, pinturas o códices, las que han aportado las diversas descripciones que de ellas tenemos. Presenta este artículo en una amplia gama de dibujos originales y reconstrucciones ideales realizadas a partir de diversas fuentes. Un gran artículo de investigación y divulgación de este tema tan poco conocido. Un tercer artículo tiene por título Jumilla, comienzos del siglo XX, una mirada de 100 años, del que es autor don Francisco Javier Salmerón Jiménez, autor de diversos trabajos de investigación en historia. Nos presenta una amplia perspectiva de la situación socioeconómica en la Jumilla de principios del siglo XX, en el cambio de los cultivos de subsistencia, como el aprovechamiento del esparto en zonas comunales, al paso hacia un nuevo cambio en el cultivo vitivinícola. Se requería mayor especialización y mayor mano de obra, lo que propiciaba un mayor empleo, sobre todo para las clases más desfavorecidas, coincidiendo, entre otras cosas, con la plaga de filoxera en Francia. Otro artículo, titulado Segadores de sol a sol en el Alto Segura y en el Río Mundo, escrito por don Juan Francisco Jordán Montes, autor también de una extensísima bibliografía de investigación en historia y autor muy conocido. Presenta de una manera rigurosa y amena cómo se realizaba el penoso trabajo de la siega y realiza un trabajo de investigación fascinante en torno a la coyuntura que rodea al mundo de la siega en la zona y sus aledaños, comenzando la siega en los lugares donde el cereal maduraba antes, como el campo de Cartagena, y subiendo después hacia La Mancha, donde el rigor del clima hacía bastante más penoso el laboreo. También describe los diferentes tipos de oficio que en él se desarrollaban, como eran las cuadrillas y los problemas que en ellos surgían, el trabajo infantil y un largo etcétera que nos ofrece un profundo estudio sobre este tema. Un quinto artículo, titulado Cómo empezar una pleita de 15 ramales, es un amplio y muy elaborado trabajo etnográfico en el que principalmente por medio de grabados se ilustra al lector cómo se realiza esta labor de pleita, que es una forma de artesanía del esparto y que tanta repercusión económica tuvo en esta región desde tiempos que se pierden en la antigüedad. Está realizado por don José Fajardo Rodríguez. El último artículo, titulado Molinos de viento en el corredor de Almansa y las tierras de Monte Aragón, realizado por el doctor en historia don José Luis Simón García, profesor asociado de prehistoria y arqueología en la Universidad de Alicante y también autor de una amplia bibliografía. En su artículo narra el estudio de los molinos, tanto los hidráulicos como los de viento, donde una perspectiva arqueológica se hunde sus raíces en los molinos hidráulicos, cuya propiedad estaba reservada a los dueños de los recursos hídricos y a la pequeña nobleza, y el paso de la utilización del viento como elemento que era libre de cargas y que podía utilizarse por cualquier persona, coincidiendo con la alta producción cerealística y el consumo de harina y elementos de molienda. También elabora un censo de los molinos existentes en la zona, descrita así como unos diseños muy bien trabajados de las secciones de estas edificaciones y de su forma de uso. El tema de los molinos de viento ha resultado fundamental para poder entender la economía de todo el territorio de La Mancha desde la Edad Media, que tengamos constancia y que sin duda es muy probable que existieran con anterioridad, bien movidos a sangre o con mano de obra servil. Sin duda alguna, un gran trabajo de investigación muy bien documentado, ilustrado con fotografías y dibujos explicativos, ¿no? Y para finalizar, pues querría decirles que la diversidad de los temas tratados es reflejo de las entidades promotoras, la arqueología, la etnografía, la historia y, en definitiva, la vida en sí de las personas que han habitado este territorio desde la más remota antigüedad hasta épocas que muchos de los presentes aún recordamos. Y también sirvan estas palabras como un pequeño homenaje hacia una persona que influyó tanto en mí como en muchos otros e hizo surgir la afición al estudio de las ciencias históricas y etnológicas, y que consiguió con su ejemplo que encauzáramos nuestras profesiones hacia esta disciplina. Y me refiero, como todos ustedes saben, a la eminente figura de don Jerónimo Molina, fundador de los museos de este pueblo y en espíritu fundador de muchos otros. Enhorabuena por esta magnífica revista y muchas gracias.